En este mes, hermanos, vamos a hacer una pausa en nuestro estudio sobre el carácter cristiano y nos gustaría meditar en tanto los viernes, los miércoles, probablemente domingos en la noche, en aquellos pasajes del Antiguo Testamento que preparan al pueblo de Dios para la venida de su Señor. Tenemos que entender que hay una similitud entre lo que es la primera venida del Señor Jesucristo y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, una similitud por lo menos en cuanto al el corazón de su pueblo para las venidas. Por supuesto, cada una de esas venidas tenía un propósito. Su primera venida, dice la palabra del Señor, que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y en su segunda venida, el Señor vendrá con juicio para establecer su reino milenial. Y tenemos mucha profecía en el Antiguo Testamento que nos da esperanza. Y no solamente para regocijarnos en los privilegios que tenemos, pero también para ser enseñados de cómo estar listos para tan benditos privilegios. Mi hermana mencionaba el día de ayer en la reunión de Zoom, dice, vamos a pedirle al pastor que nos hable del cielo para saber cómo es el cielo. Gracias a Dios que no necesitamos al pastor, la Biblia está ahí, ¿verdad? Pero gracias a Dios por la oportunidad de predicar de esto. Y mientras los días se ponen más difíciles y aún muchos de nosotros y algunos de nuestros hermanos estamos llegando al tiempo, ¿verdad? Como decimos, en los cuales vienen los años en los cuales decimos no tengo en ellos contentamiento. Es bueno poder recordar la esperanza que tenemos. Así que esta noche quisiera que meditáramos en Miqueas capítulo 4 y Miqueas capítulo 5 acerca de las glorias del reino. Y también de este Salvador que vendrá liberando, salvando, juzgando, confrontando a su pueblo. Vamos a abrir un poquito las ventanas, hermanos, para que, si es posible, nada más, como vean ahí, tal vez nos va a ayudar esto. Miren Miqueas capítulo 4. Miqueas capítulo 4, y aún desde el 3 encontramos juicio, 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 pero después liberación de este juicio. El capítulo 3 de Miqueas dice, dije, oíd ahora príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo, vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero, como carnes en olla? Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá, antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. He aquí el juicio de Dios sobre los príncipes, sobre los reyes, sobre los gobernantes. En el versículo 5 tenemos el juicio de Dios sobre los falsos profetas. Dice, así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer. Y el que no les da de comer, proclaman guerra contra él. ¿Cómo ve? Al que les da de comer le dicen, ah, paz. El que no les da de comer, guerra contra él. Qué pragmática su actitud. Versículo 6, por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar. Y sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre ellos. Habla de el engaño, la falsedad de sus mentiras. Ellos mismos serán engañados, serán caerán en sus propias mentiras. Versículo 7, y serán avergonzados los profetas, se confundirán los adivinos y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Y gracias a Dios por Miqueas. Miqueas es un profeta que vino de antes, ¿verdad?, de Jeremías. Inclusive, cuando a Jeremías lo iban a matar por predicar la palabra de Dios, los sacerdotes estaban para apedrearlo y vinieron los príncipes de Israel o de Judá y escucharon la palabra de Dios de parte de Jeremías, y fueron los príncipes que dijeron, bueno, Miqueas profetizó también de lo mismo, que vendría juicio. ¿Y acaso lo mataron los reyes de Israel? Tenemos que prestar atención a lo que los profetas verdaderos dicen. ¿Y qué contraste tan grande en estos versículos del 5 al 8 entre un falso profeta y un genuino profeta? ¿Qué hace el falso profeta? Al que le da de comer, dice paz. Al que no le da de comer, guerra contra él. Y están engañados. Qué interesantes frases, versículo 6. De la profecía se os hará noche. Versículo 6. Y del capítulo 3, ¿está ahí conmigo? Y oscuridad del adivinar. Y sobre los profetas se pondrá el sol. Y el día se entenebrecerá sobre ellos. Es impresionante las cosas absurdas y antibíblicas que salen hoy de la boca de muchos llamados siervos de Dios. ¿No es cierto? Sencillamente con todo respeto, porque uno, como dice el dicho, ¿no? Y más vale, como dice, mejor lo cortés que lo valiente, ¿no? Como dice. Pero es impresionante, verdaderamente, hermanos. Hay hombres que se ponen a predicar o a hablar de la palabra de Dios, o presidir, y todo lo que sale de sus bocas no tiene que ver con la palabra de Dios. Sencillamente algo que sale de sus corazones, algo que, y lo tratan de embellecer o ensalzar con sus amenes, con sus gloria a Dios, y no estamos en contra de amén y gloria a Dios, pero hay esencia en la palabra. Verdaderamente, como dice, de la profecía se les ha hecho noche. Serán, versículo 7, avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos. Y ellos todos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios. Pero qué tremendo el versículo 8. Miqueas, yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová. Esa es la gran diferencia entre un falso profeta y un genuino profeta del Señor. La presencia del Espíritu de Dios en su vida. Y de juicio. Y de fuerza. Y mire, el hermano nos decía ahorita, buenas nuevas. Hermano, ¿y estas son buenas nuevas? Denunciar a Jacob su rebelión. ¿Y a Israel su pecado? Queremos escuchar, ¿verdad? Hoy en día, que le dice Pablo a Timoteo, prediques la palabra, porque llegará tiempo en que no sufrirán la sana doctrina, porque teniendo comezón de oír, se amontonarán profetas conforme a sus propias concupiscencias. Un profeta al cual le dan pan para que les diga paz, paz, paz. Pero el profeta de Dios ha de denunciar la rebelión y ha parte denunciar el pecado para el bien de las almas. Y hablábamos el domingo de esto, ¿no es cierto? No calles. Te envío a casa rebelde. Escuchen o dejen de escuchar. Viene juicio de Dios sobre los gobernantes, juicio de Dios sobre los profetas. Versículo 9, juicio de Dios sobre Jerusalén. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? Se apoyan en eso. Pues está Jehová con nosotros. Tenemos el templo, tenemos la palabra, tenemos la ley. Entonces, dicen, en son de pregunta, el versículo 11, al final, ¿no está Jehová entre vosotros? Se apoyan en Jehová, diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? Y luego afirman. Lo siguiente no es una pregunta, es una afirmación, la última parte del versículo 11. ¿Lo ve usted ahí? No vendrá mal sobre nosotros. ¿Pero cómo? Si los sacerdotes enseñan por precio, los jefes juzgan por cohecho y los profetas adivinan por dinero, y porque tenemos una apariencia de piedad, o porque ya estamos ocupados en las cosas de Dios, o porque vamos a la iglesia, o porque nos llamamos cristianos, o porque nuestra familia es cristiana, nuestros hijos son cristianos, nuestra esposa es cristiana, nosotros podemos vivir como nosotros quisiéramos y entonces decir, bueno, Dios está entre nosotros, por lo menos mi esposa ora por mí. No vendrá mal sobre nosotros. Bueno, el Señor Jesucristo dijo que estarán dos en una cama. El uno será quitado y el otro será dejado. No, pero eso es, bueno, dice la Biblia que tenemos que velar y estar listos para la venida del Hijo del Hombre. Y leyendo Miqueas, bien dijeron los príncipes en el tiempo de Jeremías, en el capítulo 26, usted lo puede ver ahí en Jeremías. Bueno, ¿no acaso profetizó Miqueas de estas cosas? Qué interesante que fueron muchos años después, porque para cuando Miqueas profetizó, Babilonia era solamente un vasallo de Asiria. No, ni siquiera se consideraba aquel imperio que... Pero es interesante que la predicación de Jeremías era de la misma intensidad que la de Miqueas. El problema es que el pueblo, mientras más se permanece en pecado y en apatía, más sensible se hace en contra de la palabra de Dios. Hoy en día, amado hermano, ya es impresionante, aún en nuestro mundo secular, las barbaridades que suceden. Ahora resulta que la ONU, ¿qué es la ONU? La OMS, bueno, son la misma, ¿no? Ya no se puede usar la palabra señorita. ¿Escuchó? ¿Leyó eso? A lo mejor. Que ya no pueden decir señorita. ¿Por qué? Porque es, ¿cómo se llama? Es, no sé cómo dicen, no estoy muy dado a esos términos, ¿verdad? Pero... es como definir o hablar del género de una persona. No del género, del estatus civil de esa persona. No, ahora ya no se puede usar señorita. Ahora todos son señora. Así dice la ONU. La ONU. Bueno, la Biblia dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Qué le decimos? La Biblia habla de las doncellas y las vírgenes. Verdaderamente, hoy en día todo lo que... ¿Cómo ha cambiado? Han cambiado el idioma, han cambiado las cosas para acomodarla a las perversidades y al pecado. Y la gente está insensible, o muy sensible, mejor lo dicho, en contra de la palabra de Dios. Pero Dios no ha cambiado. La palabra de Dios no cambia. Y ay de nosotros si cambiamos o cedemos o menguamos en nuestro celo por el Señor. Esta semana, precisamente el día de ayer, hablamos con nuestros alumnos acerca de lo que la gente usa o lo que la sociedad hoy en día, y estábamos usando en nuestra clase de la juventud cristiana afrontando la época contemporánea. Y estamos usando algunos primeros capítulos del libro de Confrontando la Música Cristiana Contemporánea. Y ahí el doctor Spence menciona, se los voy a leer para que me traje esta hojita de mis notas. En el cuarto capítulo, que se llama La filosofía de nuestra época contemporánea, entra, y ha sido un buen ejercicio, empezar a usar el razonamiento, meditar, pensar un poquito, ¿cuál es el criterio que hoy en día se usa para distinguir la verdad del error? El hombre ha cambiado su percepción de lo que es la verdad absoluta. Es un nuevo concepto, hay un concepto nuevo de cómo ver la verdad, lo que es correcto. Un concepto nuevo, completamente. ¿Cuál es el criterio que se usa para distinguir la verdad del error? ¿Cómo nosotros decimos esto es verdad o esto es correcto, esto es incorrecto? ¿Esto es bueno, esto es malo? Hoy en día a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Y el Señor dice, ¡ay, ay de los que! ¿Cómo dice? Ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Gracias a Dios nosotros tenemos la palabra de Dios para definir cuál es nuestro criterio para saber cuál es la verdad absoluta. La palabra de Dios. Dios mismo, revelado en su palabra. Y amados hermanos, la manera de pensar de la sociedad también nos afecta a nosotros. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Por eso tenemos que nosotros permanecer ¿en quién? En Cristo. Separados de Él, nada podemos hacer. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto ¿qué? Pensad, debemos llevar cautivos todos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Porque ¿cuál es el pensamiento de nuestros corazones? Así actuaremos, así seremos, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, lo que nosotros experimentamos, escuchamos, oímos, nos exponemos, nos afecta. Estar mucho tiempo en compañía de, aún en esta vida, tenemos que, es importante venir a la iglesia, exponernos a la palabra de Dios. Necesitamos ese bálsamo, necesitamos esta curación en medio de la contaminación de estos días. ¿Cuántos cristianos han vendido la verdad? Y nosotros no estamos exentos de eso. Se puede llegar a la verdad. El hombre tiene que tener un criterio de la verdad absoluta, un estándar, una regla para juzgar con exactitud sus declaraciones, sus opiniones, sus pensamientos. La verdad absoluta debe grabarse bien en nuestros corazones y en nuestras mentes. Las iglesias de hoy batallan con esta pregunta. Me llamaron mucho la atención. Las iglesias batallan con esta pregunta. ¿Cuál pregunta? ¿Existe un criterio para la verdad? ¿Existe un criterio para la verdad? El hombre ha recurrido a varias fuentes en busca de la verdad. Y aquí se mencionan cuatro. Una, las costumbres. Y usa este dicho, en Roma haz lo que los romanos hacen. No importa la iglesia en que esté o la gente que lo rodee, usted sigue sus costumbres como verdad. Y sí, hermanos, las costumbres de este mundo. Pero bien, solamente lo menciono esto en, para abundar y para fortalecer nuestro comentario al respecto. Pero Dios traerá juicio. No podemos descansar en el que decir, bueno, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. ¿Es cierto? Ahí se usa un criterio de la verdad, un criterio de lo que es verdad. Para ellos, no vendrá mal sobre ellos. El razonamiento del hombre está afectado. Esto es una manera incorrecta de razonar. No vendrá mal sobre nosotros. ¿No es cierto? ¿En base a qué? ¿En base a qué? Versículo 12 de Miqueas 3. Por tanto, a causa de vosotros, Sion será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Palabras fuertes de Miqueas. Vamos a ese pasaje de Jeremías que les he estado mencionando. Vayan por favor a Jeremías capítulo 26. Usted dígame si hay algún cambio en la profecía de Jeremías en cuanto a lo que Miqueas dijo. Versículo 4 de Jeremías 26. ¿Están ahí, hermanitos? Jeremías 26, 4. Les dirás pues así: el Señor mandó a Jeremías a la puerta de la casa de Jehová a predicar estas palabras. Ponte en el atrio de la casa de Jehová. Y versículo 4 dice, les dirás, pues así ha dicho Jehová, si no me oyereis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, para atender las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído, yo pondré esta casa como silo, y a esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo, de cierto morirás. ¿Por qué mejor no decirle, bueno, en qué hemos fallado? Pues ¿no le dice que si guardaran los mandamientos? ¿Cuál es la tendencia cuando alguien nos confronta con nuestro pecado? O hay dos cosas, o nos arrepentimos, o tratamos de deshacernos de aquello, o de aquella persona, o aquella situación que es para nosotros un aguijón. Y ay de nosotros cuando nos queremos librar de la... de la palabra de Dios, del mensaje de Dios. Puede llegar el día en que el Señor deje de contender con nosotros. Versículo 9. ¿Por qué le dijeron que iba a morir? Bueno, dicen, ¿por qué has profetizado en nombre de Jehová? Diciendo, esta casa será como silo y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador. Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová. Versículo 10, y los príncipes de Judá oyeron estas cosas y subieron de la casa del rey a la casa de Jehová y se sentaron en la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová. Entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo, diciendo, en pena de muerte ha incurrido este hombre. ¿Qué hombre? Jeremías. Porque profetizó contra esta ciudad como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo, diciendo, Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído. Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras y oíd la voz de Jehová vuestro Dios y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. En lo que a mí toca, he aquí estoy en vuestras manos. Haced de mí como mejor y más recto os parezca. Mas sabed de cierto que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros y sobre esta ciudad y sobre sus moradores, porque en verdad Jehová me envió a vosotros para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos. Y dijeron los príncipes y todo el pueblo también. O sea, el príncipe y el pueblo fueron más sensatos que los sacerdotes y los profetas. ¿Qué dijeron? No ha incurrido. Estoy en el versículo 16, está ahí conmigo. No ha incurrido este hombre en pena de muerte. ¿Qué decían los profetas y sacerdotes? Este hombre ha incurrido en pena de muerte. ¿Por qué ha profetizado contra esta casa? Ellos dicen, no ha incurrido en pena de muerte. Porque en el nombre de Jehová nuestro Dios nos ha hablado. Entonces se levantaron algunos de los ancianos de la tierra y hablaron a toda la reunión del pueblo diciendo, Miqueas de Moreset profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sion será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres de bosque. Es lo que leímos ahí al final del capítulo 3 de Miqueas, versículo 12. Y luego dice en el versículo 19 de Jeremías 26, ¿acaso lo mataron Ezequías, rey de Judá y todo Judá? ¿No temió a Jehová y oró en presencia de Jehová? ¿Y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos? ¿Haremos pues nosotros tan gran mal contra nuestras almas? Aún Ezequías, ¿se acuerdan del rey Ezequías? Su padre fue un mal rey. Pero el Señor trajo un avivamiento en sus días. Y la predicación de Miqueas, no solo la de Isaías, pero la de Miqueas fue usada. No tengamos temor de predicar juicio, porque juicio viene. ¿Sabe qué, amado hermano? Viene la gran tribulación. ¿Amén? Pero ese tema no se toca en las iglesias, a veces en el sentido de que, bueno, porque la Biblia dice, no pasaremos por ira. Y es cierto, la iglesia no pasará por la gran tribulación. Bueno, los que sean arrebatados no pasarán por la gran tribulación. Pero a veces se usa eso sencillamente como una especie de confort espiritual, como para decir, bueno, está bien, yo como viva de todas maneras, pues el Señor va a tener misericordia de mí, me voy a ir con Él y ya, no pasa nada. Y los corazones no están listos para la venida del Señor. Y las vírgenes no tienen sus lámparas listas y preparadas. Al punto que aún esa parábola de las 10 vírgenes, las 5 sensatas y las 5 insensatas, se interpreta completamente, no para estos tiempos, sino para el tiempo allá al final de la gran tribulación. Y son judíos, los judíos espirituales, los judíos impíos, las insensatas. Y pareciera que los cristianos de hoy en día podemos vivir como nos plazca porque estamos bajo el techo de una doctrina que nos consiente en nuestro pecado. Bien dice la Biblia que muchos le dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre. Y el Señor les dirá, apartaos de mí, nunca te conocí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Hoy en día hasta una actitud arrogante y una actitud de licencia para el pecado se ha justificado con las doctrinas y la teología, los sistemas teológicos. Pero ese no fue el espíritu de Ezequías, ni del pueblo en los tiempos de Miqueas. Al contrario, como dice ahí en Jeremías 26, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Jeremías? ¿Qué hizo Ezequías? Dijeron los príncipes. Ellos tomaron la historia, la lectura de los de la profecía. Jeremías 26 dice 19. ¿Acaso lo mataron Ezequías, rey de Judá y todo Judá? ¿No temió a Jehová y oró en presencia de Jehová y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos? Pues, ¿qué hay que hacer? Mejor arrepentirnos delante del Señor. Entonces, estas cosas han de traer un juicio. Por la condición de los príncipes, capítulo 3, versículo 1. Condición de los profetas, capítulo 3, versículo 5. Condición de los jefes, los capitanes, el pueblo en Jerusalén. Vendrá juicio. Hay razones. Desde el capítulo 2 nos habla de las razones de este juicio. Mire el capítulo 2, versículo 1. ¡Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder! Codician las heredades, las roban y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, versículo 3 del capítulo 2. Así ha dicho Jehová, y aquí yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, disculpen, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. Pero bien, pero gracias a Dios que después del juicio vendrá vendrá el consuelo, vendrá, hay esperanza. El capítulo 4 es un capítulo que nos habla precisamente del reino milenial. Mire el mismo capítulo, por sí mismo habla. Disculpen. Versículo 1 dice: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes. Ahora el último versículo del capítulo 3 termina con juicio de Dios, inclusive dice que el monte de la casa será como cumbre de bosque. Y Jerusalén vendrá a ser montones de ¿qué? De ruinas. ¿Me está siguiendo ahí? Capítulo 3, versículo 12. Y finalmente, Jerusalén va a ser afectada, Jerusalén va a ser juzgada, Jerusalén será hollada por los gentiles, el tiempo de la gran tribulación. Y por supuesto, en este contexto profético, histórico, pues sucedió en el tiempo de Babilonia. Miqueas está profetizando en el tiempo de Ezequías. Los babilonios vendrían muchos años después de Ezequías, vendría Manasés, y luego Josías, y luego de Josías sus hijos, ¿verdad? Estamos hablando de por lo menos 100, ciento y tantos años pues, después. Pero gracias a Dios por esta esperanza. Y es interesante, vemos también cómo Miqueas e Isaías profetizaron en el mismo tiempo, porque era el sentir del Señor. Miqueas e Isaías, capítulo 4 de Miqueas e Isaías capítulo 2 son muy similares acerca del monte de la casa de Jehová. ¿Y qué vemos en la predicación de Isaías? Juicio contra el pueblo de Dios, porque se ha apartado del Señor. Crié hijos, ¿qué dice Isaías? ¿Y ellos qué? Se rebelaron contra mí, toda cabeza está enferma. Y también encontramos: venid luego, venid luego. Ay, y los ayes del capítulo 5. Y tenía mi amado, ¿verdad?, una viña, ¿se acuerdan? Y la sembró de viñas escogidas y dio uvas, ¿qué? Silvestres. Pero en medio del juicio y de la confrontación da palabras de esperanza. Miren nomás, qué bueno es cuando un padre toma tiempo para juzgar a su hijo. Digo, se dice, ¡oh! Ya hoy en día, ya ves, estamos muy sensibles a las cosas. Pero no es bueno, no dice la Biblia que Dios al que ama, ¿qué? Disciplina. No es bueno para un niño, para un joven, que su padre le diga: mira, hijo, no hagas esto. Esto te va a traer consecuencias. O con esto vas a estar castigado por eso. No, déjalo, déjalo que él decida, dice el mundo, ¿no es cierto? Gracias a Dios, si tenemos padres o tuvimos padres que nos guiaron por el camino correcto. Gracias a Dios. Pero bien, capítulo 4. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos. Amén, hermanos. Y andaremos por sus veredas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Usted puede comparar Isaías 2 del 1 al 4, muy similar. Y el versículo 3, juzgará entre muchos pueblos. ¿Quién? Jehová. Y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra, y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Qué impresionante la similitud entre estos pasajes, casi idénticos. Versículo 5, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente, y para siempre. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea, y recogeré la descarriada y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente, y a la descarriada como nación robusta. Y verdaderamente eso es lo que el Señor hace, ¿no es cierto? Si por la pura gracia de Dios tenemos un corazón de remanente que quiere buscar al Señor, no es porque seamos algo, lo necio, lo vil, lo menospreciado, lo que no es. Y Jehová, versículo 7, hermanos, capítulo 4, Jehová reinará sobre ellos, sobre ese remanente, en el monte de Sion. ¿Cuándo? Desde ahora y para siempre. Esa expresión, si creemos en la literalidad de la Biblia, esa expresión va más allá de 1,000 años. ¿Amén? Y sabemos, 1,000 años, y después esta tierra será hecha una nueva tierra y nuevos cielos. Y el Señor reinará para siempre. Su trono descenderá del cielo a esta esfera del universo, a este ambiente. En esa Jerusalén celestial. Versículo 8. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sion, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Torre del rebaño. Versículo 9. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Duélete y gime, hija de Sion, como mujer que está de parto. Antes de que venga el reino vendrán sufrimientos. Dios te tendrá que juzgar a su pueblo, pero también enviará a su hijo para ser hecho pecado por nosotros. Dios tiene que tratar con el pecado antes de traer vida eterna, salvación, bendición. Duélete, versículo 10, y gime, hija de Sion, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo, y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada. Ahora, Babilonia, para el tiempo de Miqueas, como les decía, no era el imperio que... todo lo que habría de venir. ¿Y qué juicios trajo Dios a través de Babilonia? Pero qué profecía aquí. Allí en Babilonia serás librada. Allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Una de las cosas asombrosas del juicio del cautiverio babilónico es ver cómo Dios se manifestó. en su pueblo. ¿Qué fue lo que primero que vio Ezequiel? ¿Usted sabe dónde profetizó Ezequiel? ¿No profetizó en Jerusalén? ¿Dónde profetizó? Junto al río Quebar. Allá en Babilonia. ¿Y qué fue lo primero que vio? La gloria de Jehová. La gloria de Jehová. ¿Y qué profetizó Ezequiel? Los últimos 8 o 9 capítulos hablan del templo en el milenio. ¿Profecías? ¿Dónde? Oh, era como para que esas profecías se dieran en el templo, en la majestuosidad. No, allá en el tiempo, en el lugar del cautiverio. Oh, amados hermanos, cuando nosotros nos humillamos delante del Señor, cuando el Señor nos lleva a contrición y reconocemos nuestro pecado y le decimos, Señor, he pecado contra ti. Allí, es allí donde Dios redime. El corazón contrito y humillado. No me despreciarás tú, oh Dios. Dios nos ayude a tener un espíritu contrito siempre, amados hermanos. Que podamos ver la gloria de Jehová. Pero continuando, versículo 10, 11. Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti. Y dicen, sea profanada, vean nuestros ojos su deseo en Sión. Se han juntado muchas naciones, mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro, y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos, y consagrarás a Jehová su botín, y sus riquezas al Señor de toda la tierra. O sea, que se han juntado muchas naciones sobre ti. Podemos ver inclusive una proyección de lo que sucederá en la gran tribulación. Y cómo el Señor les librará. Dice, haré tu cuerno como de hierro, tus uñas de bronce, oh Sión. Y consagrarás a Jehová su botín. Versículo, el último versículo del capítulo 4. Versículo 1 del capítulo 5. Rodéate ahora de muros. Hija de guerreros, nos han sitiado. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Sin duda, en un cumplimiento histórico, el juicio contra Sedequías en el cautiverio babilónico y el sitio babilónico, pero también una palabra profética en referencia al Mesías. Lo hirieron con vara, ¿en dónde? En sus mejillas. El juicio vendrá. Y él llevó su juicio. Pero, a través de este juicio y a través de este sufrimiento, llevar nuestros pecados, tendrá victoria. Y entonces, todo esto que Dios va a hacer, todo esto que Jehová se va a manifestar, como menciona el capítulo 4, y cómo dará victoria a Jerusalén en medio del sitio de las naciones, en una proyección apocalíptica, allá en capítulo 19, que vendrá el Señor. Cuando Jerusalén esté rodeada de naciones, el Señor vendrá con poder y gran gloria. Pero su primera venida no era para venir con poder y gran gloria. Cristo triunfó en su primera venida, pero triunfó en la cruz. Allí juzgó a los principados, a las potestades. Triunfó sobre ellos en la cruz. ¿Cómo triunfó Mardoqueo contra Amán? En su humillación, en su desprecio de Amán. Y es hasta que Dios o el rey le exaltó. Le exaltó. Pero es Mardoqueo en su desprecio de Amán y aún ese decreto de Amán contra su pueblo, contra los judíos. Y Mardoqueo aún en medio de esos desprecios, no dando homenaje o rendición o rindiendo tributo a Amán, se paraba. Y todo eso, ¿verdad? hizo que Amán se hiciera una horca de 50 pies, si mal no recuerdo. Y justo estaba preparando a Amán su propia horca. Ahí lo horcaron a él y a sus hijos. Y nuestro Cristo en su humillación. Su humillación trajo su exaltación. ¿Se acuerda Filipenses 2, 5? Dios lo exaltó. Después de que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y gracias a Dios, ¿quién es el causante de todas estas bendiciones? Aquel que nació en Belén, Efrata, la pequeña, la insignificante. Allí. Versículo 2 de Miqueas. Pero tú, Belén Efrata, Miqueas 5, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Aún su nacimiento humilde, su vida humilde, siendo rico se hizo pobre, su muerte por nosotros, injusta, pero de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Habla de su obra desde el principio. Cuando hablamos de la enseñanza de la vida de Cristo, de la cristología, empezamos hablando de Cristo en el Cristo preexistente, el Cristo en Génesis, el Cristo en la creación, el Cristo allí preencarnado como el ángel de Jehová, el Logos, que cuando en el principio ya era el Logos, era el. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Versículo 3. Pero los dejará. ¿A quiénes? A los enemigos. Los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Una referencia a la Virgen dando a luz al Señor, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y sigue hablando y habla de este Señor de Israel, que ahí, aunque a lo mejor, ¿qué podemos entender? Bueno, ¿va a salir de Belén? ¿Cómo va a salir de Belén el Señor, el que será libertador? ¿Cómo va a salir? Bueno, hay una mujer que dará a luz. También vemos esa similitud entre el mensaje de Miqueas y de Isaías, ¿no es cierto? Son profetas contemporáneos. He aquí, Isaías 7:14, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, Emmanuel, que traducido, dice en Mateo, es Dios con nosotros. Pero más adelante, en Isaías 9, versículo 6, usted lo conoce, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y luego el versículo 7 dice de Isaías 9, lo dilatado de su imperio, lo ancho, lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrán límite. Miqueas dirá en Miqueas 5, este será nuestra paz. Es el príncipe de paz. No tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo, confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Pero concluyamos, hermanos, todo lo que Miqueas está dándonos como esperanza está basado en aquel que será el libertador. ¿Cómo es el plan de Dios, no es cierto? Dios exalta ¿a quién? A los humildes.
Dios humilla a los poderosos. Por eso bien dijo el Señor Jesucristo, que el que quiera ganar su vida deberá perderla. Él lo vivió, Él lo experimentó. Leo versículo 7, hermano, versículo 4 de Miqueas 5. Y Él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios. Y morarán seguros, porque ahora será engrandecido, Él será engrandecido hasta los fines de la tierra. Este, mire el versículo 5, y este será nuestra paz.
Ahora, en los tiempos de Miqueas, el imperio asirio era el imperio poderoso. ¿Se acuerdan del Rabsaces que vino, verdad? Y es, entonces pone como ejemplo al asirio, pero en el futuro, ¿verdad? Las naciones, lo que sea, y por, los enemigos del Señor, de su pueblo, dice versículo 5, cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Y devastarán la tierra de Asiria a espada y con sus espadas la tierra de Nimrod. Y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. Y está hablando de este Señor que será el libertador de Israel. Y verdaderamente Cristo vino a dar libertad, ¿a quiénes? A los cautivos y a los presos, ¿verdad? Bueno, como dice ahí, olvido las frases ahora. El Señor viene a levantar al pobre del muladar y dar salvación a nosotros, pecadores. Versículo 7. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos. ¿Como qué? Como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón ni aguardan a hijos de hombres. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro del león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Un remanente que viene a dar bendición como el rocío, como la lluvia. Y un remanente que tiene victoria, que es poderoso, como el león cuando olla, cuando pisa, y él toma su presa y no hay quien escape. Tu mano, versículo 9, se alzará sobre tus enemigos y todos tus adversarios serán destruidos. Acontecerá en aquel día, dice Jehová, que haré matar tus caballos de en medio de ti y haré destruir tus carros. Haré también destruir las ciudades de tu tierra y arruinaré todas tus fortalezas. Asimismo destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallarán en ti agoreros. ¿Sabe qué? La Biblia da a veces unos cambios, unos giros. Es como que uno va manejando así de repente. A ver, espérame, Señor, pues si todo está muy bien, el remanente. Sí. Pero para que esto sea una realidad, yo tengo que juzgar en ti tu pecado. Oh, amados hermanos, lo que le dice, destruiré tus esculturas, arrancaré tus imágenes de acera, destruiré tus ciudades. Versículo 15, con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. Referirse a las naciones, pero también está hablando del pueblo, del remanente, para que el Señor traiga un remanente. El remanente viene de aquellos que han pecado, que se han desviado y que el Señor con gracia los trae y juzga sus pecados. Así que gracias a Dios, qué gran Salvador es Jesús el Señor, un gran Salvador para mí. Gracias porque Él nos ha perdonado y gracias porque también el Señor no nos deja. Amén, hermanos. Qué bueno que el Señor no nos deja. Qué bueno. Porque si no, si fuésemos dejados a nuestros propios caminos, ay de nosotros.
Gracias a Dios por la esperanza que tenemos en este que nació en Belén Efrata, pequeña, el libertador, el Señor. Puestos de pie, vamos a terminar nuestro servicio. Gracias a Dios por su don inefable, por este nuestro Cristo, por sus tratos, por sus juicios, por su severidad, por su misericordia. A Él sea la honra, la gloria y la alabanza. En el nombre del Señor. Oremos para concluir.